Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones, ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales, ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas federales en Sayula de Alemán, en Veracruz, atemorizan a la población y dejan al menos dos delincuentes muertos. Asesinan en Morelos a Camilo Ochoa Delgado, creador de contenido en redes sociales, conocido como el Alucín, señalado con vínculos con el cártel de Sinaloa. Anuncia el gobierno de Querétaro que por decreto se prohibirá la difusión de todo contenido de música que haga apología de la violencia. El secretario de Organización de Morena, Andrés López Beltrán, gastó 177 mil solo de hospedaje por sus vacaciones en Tokio, según una investigación de Aristegui Noticias. Sin recuperar el territorio de Crimea ni pertenecer a la OTAN, el presidente Trump asegura que Ucrania puede alcanzar la paz con Rusia. En Bolivia, el oficialista, el partido MAS, es derrotado durante las elecciones presidenciales. Dos candidatos de la derecha se enfrentarán en la segunda vuelta en octubre.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes 18 de agosto del 2025. En esta mañana en la que saludo a mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, querido Mario? Muy contento de saludarte y por supuesto de estar aquí en Ibero 90.9, darles la bienvenida a quienes nos sintonizan a través del 90.9 del FM. Y pues una semana importante, Mario, en términos económicos, pero también políticos a nivel internacional. Y bueno, pues con estos temas saludamos con mucho gusto también a Valeria Mendoza. Vale, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alfonso. Muy buenos días, Mario. Y muy buenos días a todos los que nos escuchan. Yo ya estoy lista para darles toda la información de hoy.
Oye, qué agenda la que tenemos, bien dices, Alfonso. Fíjense, es una idea nada más de lo que pasó este fin de semana. Tuvimos el encuentro del viernes entre Vladimir Putin y el presidente Donald Trump, que hoy tiene el segundo momento con el encuentro de Zelensky y sus amigos, porque resulta que va a llegar Zelensky con unos amigos que se encontró en el camino, que son básicamente los gobernantes de la Unión Europea que llegan a acompañarlo. Tuvimos elecciones en Bolivia, donde es la derrota del MAS, el partido que fundara Evo Morales, que lo llevara a la presidencia y del que se acabó su periodo histórico el día de ayer. Bueno, ahora vendrá una segunda vuelta, pero por lo pronto llegó al fin la aventura de la izquierda, por este momento por lo menos, en Bolivia. Y en nuestro país con muchas noticias, sobre todo alrededor de la 4T y en particular, yo diría, alrededor de la familia de López Obrador, que sigue dando nota en estos días y no por las razones que ellos quisieran, supongo. Y de todo esto vamos a platicar, y por eso la invitación, vale, para que no solamente nos escuchen, sino que participen con nosotros.
Claro que sí, recuerden que siempre nos da mucho gusto leer sus mensajes en el 55-529-2599 y que también nos pueden encontrar en todas las redes sociales como @Ibero99 o en el caso de X o Twitter como @Ibero99FM.
Nos dará mucho gusto saber qué piensa de los temas que aquí le estamos presentando. de veras está movidita la mañana, ¿eh? Yo creo que yo esta semana debo decirle que me estaba frotando ya las manos desde ayer, esperando poder estar con todos ustedes. Traemos información de un nuevo proyecto periodístico también, de denuncia de políticos con presuntos vínculos con el narco, que convoca a gente que ha trabajado estos temas en los últimos años, que es interesante. En fin, que le tenemos un menú que creo que le va a gustar en esta mañana. Y por eso, cuando son las 7:06, póngase cómoda, cómodo, que vamos con una primera ronda de noticias.
Estas son las noticias.
Les contamos que un enfrentamiento entre civiles armados y policías municipales de Sayula de Alemán en Veracruz dejó al menos dos delincuentes abatidos y un agente herido. El enfrentamiento ocurrió en el barrio Canapa en Sayula, donde los operativos se extendieron hasta bien entrada la madrugada del sábado 16. Las fuerzas del orden acudieron al lugar en atención a una llamada de emergencia, pero fueron recibidos a balazos. En redes sociales se viralizaron varios videos de este enfrentamiento, lo que generó temor e incertidumbre entre la población.
Y por otro lado, cinco presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación fueron detenidos en la autopista San Cristóbal-Tuxtla, en Chiapas. En un punto de inspección, elementos de la Guardia Estatal Preventiva solicitaron el alto a un vehículo tipo Versa con placas de circulación de la Ciudad de México. Durante la revisión se localizó droga y armas de uso exclusivo del Ejército, informó la Armada de México.
Camilo Ochoa Delgado, creador de contenido en redes sociales conocido como el Alucín y presuntamente vinculado con el cártel de Sinaloa, fue asesinado el sábado en Temixco, Morelos. La Fiscalía del Estado informó que un sujeto ingresó a su domicilio y le disparó en repetidas ocasiones para luego huir del lugar. El influencer era miembro de una familia empresaria que fundó una cadena de rosticerías. En 2004 fue víctima de secuestro y en el 2014 ingresó a prisión del Estado acusado de delincuencia organizada.
Por otra parte, Ezequiel Cárdenas Rivera, alias Junior o Tormenta Junior, hijo del ex líder del cártel del Golfo Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, abatido por la Marina en un operativo en noviembre de 2010, fue detenido por elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas en Matamoros.
Y por otro lado, en un mensaje dirigido a la ciudadanía, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, anunció un decreto que prohíbe la interpretación y reproducción de narcocorridos y cualquier otro tipo de música que haga apología del delito, glorifique la violencia o promueva la cultura del crimen. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Valoramos la decencia, apreciamos la vida. Por ello, he decretado que en nuestro estado no se va a permitir que en eventos públicos, llámese plazas, auditorios, estadios, centros de espectáculos, ferias y cualquier otro lugar de acceso público, se interprete o se reproduzca música que glorifique la violencia, que haga apología al delito o que promueva la cultura del crimen. Sabemos que la música es una forma de expresión cultural y artística, pero también sabemos, y así lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hay límites cuando esas expresiones normalizan la violencia.
Familiares de personas desaparecidas exigieron este domingo la renuncia de la candidatura de Javier Ignacio Díaz Ballesteros para dirigir la Comisión Nacional de Búsqueda por ser trabajadora en activo de esta institución. Además, solicitaron que se cancelen las postulaciones de posibles servidores públicos, específicamente de la comisión que le hubiesen podido favorecer al tener dicho puesto.
Y por otro lado, el diario español ABC publicó un reportaje el fin de semana en el que informa que Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pretende mudarse a vivir a un exclusivo complejo residencial en Madrid junto con su hijo, información que aún no ha sido confirmada ni negada por los aludidos. Cuestionada al respecto, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, acusó una campaña de acoso de la oposición en contra de la académica.
No desconozco cuáles son sus, porque no lo sé de primera mano cuáles sean sus deseos ni dónde esté pensando vivir, pero ella es una mujer extraordinaria y libre. Entonces es el colmo, es una mujer de primera. Entonces también creo que en general hay un acoso.
Y miren, nos si es de primero o no, esa es una opinión, digamos, respetable, por supuesto. No se le está siguiendo por ser una académica, sino por haber sido o ser esposa de un expresidente. Y pues el estilo de vida que pueda tener un expresidente y su familia es relevante, sobre todo cuando no hay otra explicación de sus ingresos públicos. De esto platicaremos un poquito más adelante, pero es el mismo caso de Andrés López Beltrán y esta estancia de la que escuchábamos en Japón. El tema no es si tiene derecho o no irse de vacaciones, el tema es si los gastos corresponden con los niveles de ingreso dada su actividad pública. Es el mismo caso del secretario Mario Delgado, de quien se ha reportado también entonces una propiedad de 15 millones que había reportado como 1.5 millones porque le había faltado un cero. Decían en redes, muy común, ¿no?, confundir 15 millones con 1.5 millones. Bueno, esto es parte de lo que se está discutiendo y de lo que estaremos hablando también en este día.
Así es, y en esa misma línea, Andy Beltrán, el secretario de Organización de Morena, gastó 177,067 pesos durante 14 días de hospedaje en el Hotel Okura en Tokio, según reveló el portal Aristegui Noticias. También pagó más de 47,000 pesos en una comida en el restaurante Sasanka de Okura, lo que supera el salario que percibía un secretario de Organización de Morena hasta 2023, que es de 43,957 pesos. Destaca el portal Andrés Manuel López Beltrán viajó a Japón aún sin haber cumplido un año en el cargo de secretario de Organización de Morena, bajo lo que argumentó de que fueron unas vacaciones.
Bueno, y mientras unos gastan sin considerar el ideal político de la 4T, hay otros dirigentes que todavía se envuelven en la bandera de humildad, como la gobernadora de Campeche, quien recién desempacada de sus vacaciones por Holanda, durante una gira de la presidenta Claudia Sheinbaum, comentó lo siguiente.
Ser mujer, ser indígena y ser pobre es lo peor que te puede pasar en la vida. Y creo que Claudia está aquí recorriendo y creó la Secretaría de la Mujer, al frente de la cual está Citlali, para que tengan ustedes otra forma de hacer sentir su voz.
Organizaciones y colectivos pro derechos humanos participaron en la megamarcha por Palestina en la Ciudad de México, que se realizó este domingo, la cual se replicó en distintas ciudades del mundo en exigencia de un alto al genocidio cometido por Israel y en demanda de que el gobierno de México rompa relaciones con Tel Aviv.
En el plano internacional les contamos que el presidente Donald Trump afirmó anoche que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, pero descartó recuperar la ocupada Crimea o garantizar que Ucrania se unirá a la OTAN.
Dos candidatos de la derecha, el senador Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge Tuto Quiroga Ramírez, disputarán la presidencia de Bolivia en una segunda vuelta el 19 de octubre, tras obtener las mayores votaciones en la elección este domingo, según un conteo preliminar de la autoridad electoral. El gobernante Movimiento al Socialismo se encaminaba a sufrir su peor derrota en 20 años. El empresario y candidato del MAS, Samuel Doria Medina, reconoció su derrota en los comicios celebrados este domingo en Bolivia y respaldó a Rodrigo Paz Pereira, quien se enfrentará a Jorge Tuto Quiroga en la segunda vuelta electoral.
Crack 90.9.
Y ahora sí llegó el momento de conocer lo que nos depara el mundo deportivo en este arranque de semana con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Alfonso? Qué gusto saludarte. Igual, querida Vale, querido Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar, pues cierre de la fecha 7 en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, fin de semana de clásicos con el América, que sacó la victoria 3-2 ante las Pumas en Ciudad Universitaria, y bueno, también las Chivas, que derrotaron 2-0 al Atlas para así también colgarse los 3 puntos, destacar el empate entre Juárez y Toluca, también Monterrey, las Rayadas, que derrotaron 3-1 a Santos Laguna, así como Atlético San Luis 2-1 que venció a Tijuana. Hoy tenemos el cierre de la fecha a las 5 de la tarde con Necaxa, que se enfrentará a Cruz Azul. A las 7 de la tarde, León hará lo propio ante Querétaro, mismo horario donde Mazatlán Femenil se enfrentará al Puebla.
Muy bien, querido Omar, muchas gracias por la información, como siempre.
Seguro, querido Omar, y ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto del fin de semana.
Gracias, gracias Omar García. Y bueno, dentro de las cosas que estamos atentos en esta mañana es por supuesto el encuentro que van a sostener el día de hoy el presidente Trump con los líderes europeos, incluyendo por supuesto de manera protagónica al presidente de Ucrania, a Volodymyr Zelensky. Y hace unos minutos Donald Trump tuiteó: un gran día para la Casa Blanca. Nunca habíamos tenido tantos líderes europeos aquí al mismo tiempo. Un gran honor para América. Dice, vamos a ver cuál es el resultado, presidente Donald Trump. Y bueno, pues ahí está la expectativa de esto, que originalmente iba a ser la visita del presidente ucraniano y que se convirtió en la visita de pues un colectivo de liderazgos europeos relevante que está tratando de arropar a Ucrania en esto que es, al parecer, la presión de Rusia, avalada por Estados Unidos, para la entrega de parte de su territorio a cambio de una paz, no sé si permanente, pero bueno, es parte de lo que se está discutiendo en este momento. Bueno, recordamos que se puede comunicar con nosotros a través del 55 529 25 99. Nosotros vamos a una pausa y enseguida regresamos con más información, que tenemos todavía casi dos horas. Saludos a Maritza Gutiérrez, a quien le mandamos un gran abrazo hoy en su cumpleaños, y gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Vamos a la pausa y volvemos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Y arrancamos con nuestra primera entrevista de esta mañana. Y me da mucho gusto saludar a Miguel Alfonso Mesa. Usted lo conoce porque hemos platicado con él a propósito del trabajo que hizo desde Defensores, Defensoras, hace en torno al proceso judicial y los perfiles, pues que había que ponerles la lupa en este periodo. Y ahora lo tenemos de nuevo para platicar de un nuevo proyecto. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Mario, buenos días, un gusto estar contigo.
Oye, a ver, igualmente, Miguel, cuéntanos de narcopolíticos.com, que es un proyecto que así se puede encontrar en línea, narcopolíticos.com, que es muy interesante de entrada por el perfil de quienes lo están lanzando. Si quieres, empezamos por ahí.
Claro, es un proyecto colaborativo que estamos haciendo, bueno, con dos periodistas expertos en crimen organizado, Óscar Valderas y Luis Chaparro de Pie de Nota, y nuestra organización Defensores. En él, pues intentamos un poco contribuir a que recuperemos la indignación y la intolerancia con la narcopolítica, que a mí me parece que son de los límites que no puede cruzar un político en nuestro país, que como sociedad no podemos permitirlo, y para eso hay que tener una memoria que nos tenga presente todos los días quiénes son los políticos que han sido vinculados con el crimen organizado, ya sea por investigaciones judiciales, militares, periodísticas, entre otras fuentes que utilizamos. Y bueno, es una lista de narcopolíticos de todos los partidos y de todos los gobiernos que existen estas pruebas de que se han vinculado con el crimen organizado. Hasta ahora tenemos detectados más de 40 narcopolíticos. En la página tenemos publicados a 11 hasta el momento, pero los iremos sacando cada semana. Esta semana vamos a agregar 3 más. Y como te decía, hay políticos pues del PAN, del PRI, del PRD, de Movimiento Ciudadano, de Morena y del Verde, ¿no? Es de todos los partidos, y pues también en su momento aparecerán también empresarios, personal del ejército, porque tú conoces este libro que de Osvaldo Zavala que se llama Los Cárteles No Existen, ¿no? Que, uh-huh, que argumenta que no existe esta gran organización criminal que controla todo, sino que en realidad el narcotráfico existe gracias a que ciertos funcionarios con poder han estado permitiendo que todo ese ecosistema y ese mercado se desarrolle y pues se beneficien de esto, ¿no? Entonces, a pesar de que nuestro país se encuentra bajo una enorme presión ahorita de Estados Unidos y que las autoridades están haciendo un enorme esfuerzo también por dar resultados en la lucha contra el crimen organizado, pues algo que no se ha tocado es la narcopolítica, y eso es lo que no podemos permitir, porque si eso no se toca, pues el sistema seguirá igual.
¿Qué es el criterio para decidir a quiénes incluyen o no? Te lo pregunto porque puede haber mucha información sobre algunos personajes y además, evidentemente, no estamos hablando necesariamente de casos con sentencia.
Claro, el criterio es que exista algún documento, ya sea periodístico, algún video, alguna foto, mensajes, testimonios en Estados Unidos, en fin, las fuentes pueden ser muchas que vinculen directamente a estos personajes con el crimen organizado. Hay cosas que no estamos incluyendo, te menciono dos para que quede claro como el nivel de rigor que tenemos. Una es cuando existe alguna publicación periodística pero no expone el documento que vincula a un político con el crimen organizado. Esos casos, lo que hacemos pues es buscar a quienes hicieron esa investigación para revisar directamente sus fuentes, para revisar directamente sus documentos. Y otro caso que no estamos incluyendo, otro tipo de caso, es cuando existe simplemente una relación de subordinación jerárquica entre un político y otro funcionario que está relacionado con el crimen organizado, ¿no? Por ejemplo, pues muchas personas dicen, oye, a fuerzas Calderón sabía sobre Genaro García Luna, a fuerzas Enrique Peña Nieto sabía sobre Salvador Cienfuegos. No estamos utilizando ese criterio de mera subordinación, tiene que existir una prueba que vincule directamente a los políticos con el crimen organizado, y pues esta prueba tiene que ser veraz, ¿no?
¿Qué esperas con la publicación de esta lista? Te lo pregunto porque seguramente, entre otras cosas, pues habrá acciones legales de los señalados que no les guste aparecer en un portal que desde el título señala narcopolíticos.
Claro, pues sí, de cada personaje esperamos una reacción diferente. La verdad es que ahorita lo que menos nos preocupan son las acciones legales, sino otro tipo de acciones. Pero lo que esperamos en realidad es recuperar la indignación ante este tipo de casos y que la ciudadanía tenga una herramienta para que no se nos olviden estas biografías criminales, ¿no? Hay algunos que parece, digamos, la percepción es que apenas hace unos meses se les relacionó con el crimen organizado, pero si los revisas a fondo te das cuenta que son personas que desde hace 10 o 20 años cargan con estas acusaciones y a pesar de eso han seguido creciendo su carrera política, ¿no? Y han seguido ascendiendo en puestos públicos sin ninguna consecuencia. En realidad, el hecho de que se les exponga pasa un poco lo que pasa con los abusadores sexuales, ¿no? Ellos dicen, no, es que si me expones, si no tengo una sentencia, afectas mi carrera profesional y en realidad, pues, tengo una presunción de inocencia y me estás violando ese derecho. Pero en realidad lo que sucede en la práctica es que esto no afecta sus carreras. Ellos siguen ascendiendo a pesar de que hay informes de inteligencia, a pesar de que hay denuncias de la UIF en su contra, a pesar de que hay investigaciones de la fiscalía. Como que a los mexicanos se nos olvida o no nos importa, y al sistema de partidos no les importa que estas personas tengan vínculos con el crimen organizado, ¿no? Entonces, sí, digamos, esto es un proyecto periodístico completamente apartidista, pero sí tenemos la idea de incidir en la realidad y de contribuir a que pues la narcopolítica no sea algo aceptable en el día a día de nuestro país.
Bueno, pues vamos a seguir atentos. Vale, tú tienes una pregunta para Miguel, nada más antes de irnos.
Sí, muy buenos días, Miguel. A mí me gustaría preguntarte, en teoría, ¿cuál es la pena por estar relacionado con el crimen organizado siendo político en México?
Buenos días, Valeria. Pues mira, son muchas penas diferentes. Hay una ley federal contra la delincuencia organizada. Los políticos que estamos incluyendo son aquellos que están relacionados con casos de huachicol, de trata de personas, de tráfico de drogas. Estos delitos llevan apenas a veces de 10, 20, hasta 70 años. Entonces varía mucho, pero el problema es que aunque las penas están en la ley, pues en realidad lo que vemos en el día a día es que se sanciona tal vez a capos menores o a veces a los grandes narcotraficantes cuando hay intervención de Estados Unidos, pero a los políticos en realidad nunca se les sanciona, ¿no? Entonces estamos intentando contribuir a que termine esa impunidad social y jurídica, pues poniendo la lupa sobre quiénes son los que tienen estas relaciones y que se sancione conforme a esa ley en contra de la delincuencia organizada.
Bueno, pues vamos a seguir atentos a lo que nos compartan, a lo que sigan publicando, por supuesto, en el espacio. Y Miguel, te agradezco la información.
Muchas gracias a ti, Mario. Buenos días.
Gracias, Miguel Alfonso Mesa. Y ahí está este nuevo portal donde pues suma voces de periodistas y estarán publicando sus perfiles a partir de la información que existe en torno a estos personajes. Bueno, vámonos ahora con las portadas en esta mañana. Interesante el panorama. Se ve que hay un intento del gobierno de alargar la conversación en torno al tema de la pobreza. Y la medición que presentó el INEGI hace unos días, como para no salirse de esa agenda, al tiempo que en las redes, pues la conversación ya está en el lado de Andrés López Beltrán y sus gastos en Japón, incluso la discusión sobre el lugar de residencia ahora de Beatriz Gutiérrez Müller en Madrid, en este barrio, donde, insisto, el tema no es donde quiera vivir o no, sino simplemente mantener la congruencia en dos sentidos. Por un lado, entre los niveles de ingresos y los niveles de gasto, que tengo una explicación, y dos, entre el relato y las acciones. Es el caso, por ejemplo, de José Ramón López Beltrán y estas pues chanclas, o no sé cómo llamarlas, pues unas chanclas Gucci que le sacaron este fin de semana, que valen creo que 17,000 pesos, ¿no? 17,000 pesos, lo cual, pues, si él tiene los recursos para pagarlo, pues bueno, pues a lo mejor hay una explicación, pero eso no quita la contradicción entre un discurso que hablaba de la austeridad, de la cercanía con la gente, de vivir con lo mínimo, y una familia de personas que hace unos años pues no tenía muchos recursos, que es la familia del expresidente López Obrador, que presumían o hablaban públicamente de dónde vivían, de cómo vivían, y que hoy pues muestran un estilo de vida, 6 años después, muy distinto al que tenían antes de estar en Palacio Nacional. Y eso es lo que se cuestiona y se va a seguir cuestionando, me parece. Pero bueno, escuche usted los temas de las portadas, que creo que es interesante para ver cómo se está dando la batalla por tratar de ver quién establece la agenda y de qué se habla en la conversación pública.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Arrancamos con Reforma. Acusan gasolineros de extorsión oficial. Dicen a presidenta que desde la Fiscalía General de la República se exigen cuotas en las gasolineras y piden a Sheinbaum investigar a delegados.
El Universal.
Narco buscó estrenar el AIFA para tráfico de droga. Inteligencia detecta cargamentos millonarios de cocaína y metanfetamina en bodegas de empresa importadora. También se incautan 6 kilos de fentanilo a burreros.
La Jornada.
Pobreza en México, la más baja en 40 años, dice Claudia Sheinbaum, es una hazaña de la 4T.
Milenio.
La Secretaría de Defensa Nacional aplica triple barrera para frenar droga, armas y migrantes. Estas líneas de contención se ubican en el istmo de Tehuantepec, la zona transversal Pacífico-Golfo y en la frontera norte, donde operan otros 10,000 elementos desplegados por la Guardia.
Excelsior.
El salario es el motor en la reducción de la pobreza. El incremento en los mini salarios y de los ingresos en general fueron los factores clave detrás del descenso reportado por el INEGI, afirma su presidenta, Graciela Márquez.
El Financiero.
Prevé Ebrard acelerar las negociaciones arancelarias. Grandes firmas visitan el país para explorar oportunidades.
El Economista.
Exportación de jitomate se redujo 19% en términos anualizados en este primer semestre. Es la contracción más pronunciada de los últimos 13 años.
El Sol de México.
Soldados y policías en riesgo. México destaca por blindajes sin calidad. Es un campo minado para la seguridad de quienes arriesgan la vida en la primera línea.
Prensa internacional.
En la prensa internacional, el New York Times destaca: líderes europeos acompañarán a Zelensky en reunión con Trump. Tras la cumbre Trump-Putin, los líderes europeos anunciaron que acompañarán al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a la Casa Blanca.
El País va sobre esta misma línea y dice: Zelensky viaja a Estados Unidos bajo la amenaza de que Trump le exija ceder ante Putin. El mandatario ucraniano y varios líderes europeos se reúnen este lunes con el presidente estadounidense para abordar las negociaciones de paz con Rusia.
Radar, localizando ideas.
Son las 7:34. Gracias, Vale. Gracias, Alfonso, por este recorrido por las primeras planas. Y mira, a veces es importante hablar de lo que es noticia, pero también de lo que no es noticia. Le digo por lo que se dio a conocer este fin de semana, en donde se dio a conocer que la Marina va a reservar por 5 años la información del mantenimiento del buque Cuauhtémoc, este que tuvo el accidente terrible que provocó la muerte de algunos de sus jóvenes integrantes allá en Estados Unidos. ¿Se acordará usted de esto que pasó en Nueva York? Y lo increíble es que lo reservan, dicen, para evitar opiniones mediáticas. Y como ya no hay INAI, pues entramos otra vez a este territorio del que hablamos hace poco, a propósito de la zona de silencio en la que es muy fácil mandar la información. Pero bueno, vamos con otro de los temas. Le decíamos que en la agenda internacional está la elección de Bolivia, que ya mañana vamos a entrarle con más detalle. Ya le reportamos la derrota del partido de Evo Morales, que se fragmentó la izquierda entre el gobierno actual y el gobierno de Evo Morales. Y la otra gran noticia es, por supuesto, los ecos del encuentro entre Vladimir Putin y Zelensky, no, entre Donald Trump y Putin el pasado viernes allá en Alaska. Y sobre la reunión que viene, la de hoy, tenemos esta información de Radio Francia Internacional para que usted la tenga presente.
Hay gran expectativa en Washington por la reunión que tendrán los líderes europeos con Volodymyr Zelensky y el presidente Donald Trump, quien en su red social dijo que este lunes será un gran día y será un honor acoger a esta gran cantidad de líderes europeos en la Casa Blanca para tratar de llegar a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. A última hora, el primer ministro inglés Keir Starmer se sumó a la lista conformada por el presidente Emmanuel Macron, el secretario general de la OTAN Mark Rutte, la jefe de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, Merz de Alemania, Meloni de Italia y Alexander Stubb de Finlandia, quienes ayudarán a concretar este acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Al respecto, el presidente Trump dijo que Zelensky puede terminar esta guerra con Rusia casi inmediatamente si así lo desea, agregando que la opción de recuperar a Crimea y que Ucrania se convierta en miembro de la OTAN están fuera de la mesa de negociación. Zelensky, quien ya llegó a Washington, dijo en su cuenta de X que Rusia tiene que terminar esta guerra que empezó y que espera que la fuerza conjunta entre Estados Unidos y Europa fuercen a Rusia a una paz real. Trump se reunirá primero con Zelensky a eso del mediodía y después con la delegación de líderes europeos alrededor de las 3 de la tarde hora del este de Estados Unidos. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional Cristóbal Vázquez.
Bueno, ahí está el tema de lo que se espera para esta reunión, donde hay una lectura dominante de que quien ganó en el encuentro pues fue el presidente ruso. Fue interesante, no sé si usted la pudo ver, desde el recibimiento con la alfombra roja que le pone el presidente Donald Trump cuando baja del avión. El presidente ruso lo recibe personalmente, lo invita a que lo acompañe en este vehículo llamado La Bestia, y desde ahí pues todo fue muy positivo, digamos, para el encuentro desde la perspectiva rusa. Al final no hubo conferencia de prensa, que se esperaba que hablaran los dos y pudieran ser sujetos de preguntas. Eso no ocurrió. Y entonces lo que dice Trump es, bueno, pues ya está en manos de Zelensky que se arregle la paz. Y sobre esto, la respuesta europea fue, pues no va solo. ¿no? Ahora sí que nosotros lo acompañamos y hay una lista interesante, Alfonso, de personajes europeos que lo van a estar acompañando.
Así es, Mario. De acuerdo con varios medios de comunicación, entre ellos Fox News, el domingo confirmaron su asistencia el secretario general de la OTAN, también la presidenta de la Comisión Europea, el presidente francés, el primer ministro británico, el canciller alemán, la primera ministra italiana también, y el presidente finlandés, quienes son los que han confirmado hasta el momento de acuerdo con este
portal. Decían que hasta seguramente ya lo va a tener que cambiar la sede porque... Ya no caben todos en la oficina oval, digamos, en un formato como en el que le pusieron la tremenda emboscada, recuerdan a Zelensky, que terminó terrible esa reunión. Yo creo que Zelensky no debe haber dormido anoche de los nervios de esperar un trato como el de la vez pasada. Y esto además, para quien esté interesado, vale, lo van a poder seguir en vivo.
Sí, de hecho CNN en español va a tener bastantes actualizaciones en vivo, ahí de hecho ya están empezando a sacar noticias, es pues de la reunión y también todas las noticias que se vayan relacionando. Por ejemplo, aquí tenemos una de Budapest y Kiev intercambian duras críticas tras ataque a un oleoducto que interrumpe el suministro de petróleo ruso a Hungría, es decir que Ucrania lanzó un ataque que afectó un ducto de petróleo que lleva petróleo pues también a Hungría, pero pues que en teoría pues sí es de Rusia, ¿no? Entonces también notas de este estilo, también dicen que Ucrania, que Rusia, las condiciones de Rusia para que se acabe el conflicto son que Ucrania ceda Crimea y se comprometa a no unirse nunca a la OTAN. Entonces, si quieren informarse más al respecto, les recomiendo la página de CNN en español.
Bueno, pues ahí está una fuente que puede ser interesante para seguir este tema. Nosotros, por supuesto, le vamos a tener todo el seguimiento de lo que pase en este encuentro. Por lo pronto, nada más como para el anecdotario, de las imágenes que están circulando esta mañana, es un tanque. A lo mejor no sé exactamente, pero yo lo veo como un tanque. Perdónenme mi desconocimiento de armamento, pero la nota es esta, que el tanque trae la bandera rusa y trae la bandera de Estados Unidos. Yo no sé si, pues, qué hablaron, ¿no? Y sí, como una señal de propaganda, evidentemente, pues, de qué lado está Estados Unidos. Eso lo están circulando ahorita algunos medios prorrusa. Y bueno, pues es interesante, ¿no?
Así es, Mario, y justo te iba a comentar que diferentes portales pues traen diferentes enfoques, como ya lo hemos comentado también. Fox News precisamente trae una imagen entre Donald Trump y Zelensky, pero con un fondo pues de guerra propiamente, con humo, con todo esto. Uh-huh. Y bueno, el New York Times, contrario a esto, publica a los líderes que vienen a la Casa Blanca en un formato pues de que están caminando y que están platicando. Entonces, bueno, es diferente, diferentes análisis, claro, puntos de vista.
El tratamiento que le da a cada medio, que siempre es interesante. Bueno, nosotros vámonos con más información.
Radar 99.
Radar 99.
Y ya tenemos en la línea al doctor Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Ibero Torreón, a quien me da mucho gusto saludar como siempre. Juan Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, querido Mario? Muy buenos días, gusto en saludarte.
Cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana?
Me parece interesante, Mario, compartir contigo, con nuestro auditorio, una valoración en torno al momento que está viviendo el partido Morena a casi un año de la presidencia de Claudia Sheinbaum. Y a propósito de un conjunto de sucesos, acontecimientos que justo en este año han estado en torno a lo que podríamos llamar el modo de proceder de Morena ahora que ejerce el poder, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional, escojo algunos retazos de estos acontecimientos. Este fin de semana medios españoles, medios mexicanos han dado cuenta de dos decisiones de Beatriz Gutiérrez Müller, que hasta donde se sabe sigue siendo la esposa de López Obrador. Una decisión es haber tramitado la ciudadanía española y la otra decisión es haber decidido vivir en uno de los barrios más lujosos de Madrid. Me parece que paradójicamente estas decisiones nos ponen sobre la mesa que aquello de que podría ser la autora intelectual de aquella carta que mandó López Obrador al rey de España para disculparse por las atrocidades de la conquista. Estas dos decisiones serían evidentemente un contrasentido, una falta de sentido común a todo lo que pregonó en su momento, no solamente ella en calidad de historiadora, sino también en torno a lo que supuso la defensa de la propia 4T y sus principios. En segundo lugar, el hijo de López Obrador, cuyo nombre lleva y que al mismo tiempo es el responsable de la Secretaría de Organización de Morena, fue encontrado con vacaciones bastante lujosas en Japón, según una carta del mismo, por extenuantes jornadas de trabajo. No cabe duda que han sido días muy duros para uno de los hijos de López Obrador, que decidió seguir la pauta política, pero que sin duda cuyo oficio político todavía está muy lejos de representar algún legado de López Obrador, pero sobre todo el contrasentido, una vez más, de vivir exactamente como planteaba en su momento López Obrador para los suyos, una esposa y un hijo, exactamente representando todo lo que dijo López Obrador que le permitió luchar contra todo ello. Y además valores que en su momento los mexicanos observaron y reprobaron en las urnas consistentemente en torno a los gobiernos y este tipo de frivolidades con respecto al PRI y al PAN. Menciono otros tres elementos que me parecen también sustantivos de lo que está representando ahora en los gobiernos. El gobernador morenista de Nayarit, que decide destruir un centro de las artes para construir un estadio de fútbol en un estado donde ni siquiera hay equipos ni de segunda ni de primera división. Un gobernador morenista en Sinaloa con muy serios problemas con el crimen organizado y que ya ha enfrentado manifestaciones cívicas para que se vaya. Una gobernadora morenista en Campeche que no solamente se distingue por sus ocurrencias, sino también por el abuso de poder para callar periodistas. Son algunos de los acontecimientos que apenas escogiéndolos de un conjunto mucho más amplio de quienes hoy representan a Morena en el poder a nivel nacional, a nivel subnacional, pero cuyos modos de proceder, abuso de poder, frivolidad, corrupción, actos ilegales, abiertamente ilegales, no solo se parecen a los que en su momento representó el PRI decadente, el PAN decadente, sino que algunos de ellos son mucho peores. Esto me parece, Mario, que nos pone sobre la mesa algo que ya lo hemos comentado aquí en este espacio, naturalmente que el poder desgasta, que el poder tiene una factura importante de ejercicio del poder, pero el problema de Morena, a diferencia del PRI y del PAN, el problema de Morena es que llegó al poder justamente con ese discurso cuasi religioso en contra de estas prácticas que ahora ellos representan cabalmente, lo que ahora también denominamos con un neologismo, caquistocracia. Hoy muchos gobiernos de Morena subnacionales, muchos modos de proceder nacionales son caquistocráticos, el gobierno de los peores, así le llamamos a este régimen de ignorantes, de abusivos de poder, de tratar de enriquecerse con todo lo que pueda tener el Estado mexicano y sus dispositivos. Así que me parece muy interesante, Mario, que a un año de la victoria, ya propiamente en la toma de posesión de la nueva presidenta, estaremos viendo qué derrotero va a tener este partido para los siguientes años, una vez que estamos viendo un verdadero dislate de este partido político que hace preguntarnos hasta cuándo los mexicanos van a aguantar electoralmente a este partido. Con el Partido Acción Nacional fueron solo dos sexenios, evidentemente en otro tiempo, en otro siglo. Se mantuvo una hegemonía muy importante de 70 años por parte del PRI, pero la pregunta sería, de cara a las elecciones del 27 que vienen próximas federales, ¿cómo le va a pasar factura este tipo de incongruencias de un partido, insisto, que hizo política y que ganó el 2018 justo contra todas las prácticas que hoy, todos los días, salpican el lastre de este partido político personalista? López Obrador, digo yo ahora, porque la pregunta es en qué medida Claudia Sheinbaum va a tener la capacidad para enmendar un poco el rostro de este partido o simple y sencillamente va a terminar sepultado nuevamente por los electores, no solamente por lo que ya hacen, sino porque están haciendo lo que dijeron que nunca iban a hacer.
Yo quisiera detenerme, doctor Juan Luis Hernández Avendaño, justo en esto que señalas, en el rol de la presidenta Sheinbaum, porque yo no sé si esto lo habrían hecho, o sea, por supuesto los señalamientos de presuntos negocios, de toda la red de personas cercanas a Andrés López Beltrán, que terminaron ocupando posiciones muy importantes y que fue documentado desde el sexenio pasado, eso no es nuevo, pero la visibilidad de estos ingresos sí es nueva en su volumen, en su dimensión, en la cantidad de actores. Bien decías, la lista podría seguir desde Adán Augusto López Beltrán, el tema de las propiedades de Mario Delgado y lo que se reportaba este fin de semana que habría gastado en anuncios en Facebook, donde se hablaba de millones de pesos en comunicación a través de esa plataforma. Y yo, hay dos cosas que te quiero preguntar. Uno, ¿qué capacidad ves de la presidenta, capacidad política me refiero, más allá de los llamados a no ser, no vivir con opulencia que ha hecho incluso la presidenta del partido, qué capacidades reales ves? Porque son actores que al final de cuentas son o parte del gabinete, o parte de las legislaturas, o parte de Morena, que uno pensaría pues están al alcance de la influencia de la presidenta.
Así es, eso es justamente creo yo lo más interesante, porque al cumplirse un año del ejercicio de poder a través de la presidencia de Claudia Sheinbaum, lo que estamos viendo naturalmente es una poca capacidad para tener el control del partido y tener el control, digamos, de lo que podríamos llamar el propio ejercicio de gobierno a través del Senado, de la Cámara de Diputados, que justamente ahí se encuentran contrapesos muy relevantes a ella como persona y a su figura como presidenta. Quizás es lo más grave en lo que está enfrentando Claudia Sheinbaum. Ya vimos en su momento cómo me parece con poco tino político decidió mover una jugada relacionada con quitar el nepotismo cuando que no tenía las condiciones políticas para que eso sucediera, y eso la evidenció en una gran fragilidad y en una gran debilidad a Claudia Sheinbaum. Así que yo hasta ahora, un año después, veo poca influencia todavía. Supongo que querrá tenerla, supongo que estará construyéndola, supongo que todo esto que se ha dicho en torno a la progresiva y consistente separación de los modos y de las políticas de López Obrador, supongo que la estarán alejando hasta que evidentemente se cometa un parricidio, como lo hemos compartido aquí en este espacio, pero Mario, no alcanzo a ver ese margen de maniobra que le permita decir a Claudia Sheinbaum, yo mando completamente ahora, creo que todavía no.
Y la otra cosa que creo que es muy reveladora de todo este verano de escándalos que hemos tenido es la incapacidad de las instituciones para conducir este tema, Juan Luis, porque hay temas que a lo mejor son de medios. Ahora mismo Beatriz Gutiérrez Müller ha publicado una carta, por ejemplo, diciendo que no vive en España, que acaba de ir apenas este fin de semana a ver a López Obrador, pero hay temas, es decir, o el tema de las chanclas de 17 mil pesos, pues es un tema que puede ser cuestionado por la incongruencia entre el relato y la práctica, pero hay temas que ameritarían investigaciones, como el caso de lo de Adán Augusto López Beltrán, o el tema de las disonancias entre lo declarado en la declaración patrimonial y lo que algunos casos como Beatriz, como Sergio Gutiérrez Luna, o el propio Mario Delgado, que aparentemente hay incongruencias entre lo declarado y lo que tienen. Y ahí lo que me llama la atención, Juan Luis, es pues no hay institución capaz de procesar, así sea para exonerar estos temas, y lo único que queda es la ruta electoral de la que hablabas tú ya hace rato.
Así es, desgraciadamente, Mario, lo que estamos viendo, y lo vimos desde el siglo pasado, es una destrucción progresiva constante de las instituciones que de una u otra manera, y con todas sus debilidades y acotamientos, de alguna manera servían para hacer un poco de equilibrio, un poco de seguimiento, un poco de autocontrol, un poco de castigo a los funcionarios públicos o a los procesos de corrupción. Lamentablemente, lo que podemos ver es esto que muy bien denominas este verano escandaloso, pero también con respecto a lo que hacen los gobernadores en los estados. Acordémonos que buena parte de la destrucción del PRI, del último PRI, del PRI de Peña Nieto, se debió justamente a lo que llamábamos en su momento los señores feudales priistas en los estados. Es decir, esto también le causó una pérdida irreparable al PRI, en el sentido de que no tiene remedio, pues los gobernadores y gobernadoras de Morena están haciendo mucho para lastrar esa marca. Y lo hacen porque efectivamente no hay contrapesos y porque la institucionalidad, tanto a nivel subnacional, todavía es mucho más pobre que la que hay a nivel nacional para hacer rendición de cuentas, perseguir corrupción, ilegalidades. Lo hacen porque lo pueden hacer, porque hay un margen todavía mucho mayor de impunidad que el que teníamos antes, pero efectivamente parece que hasta ahora los únicos contrapesos que tiene Morena es su propia Torre de Babel, es decir, el propio enemigo de Morena es Morena mismo. En segundo lugar, los medios de comunicación que logran tener un poco de autocontrol o de control con respecto a esos procesos, y la vía electoral, que yo pienso que ya se vio un poco en Veracruz y en Durango, Mario, lo que puede hacer Morena perdiendo elecciones, pues justamente por este lastre de la marca que parece que no están teniendo oportunidad de controlar.
Bueno, gracias, Juan Luis, como siempre.
Te mando un fuerte abrazo, Mario.
Gracias, es el doctor Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Ibero Torreón. 7:54.
Radar, localizando ideas.
Bueno, y vamos a platicar de la reunión de hoy entre el presidente Trump, el presidente Zelensky y los líderes europeos. Ya nos acompaña el doctor Fausto Pretelín en la línea, profesor aquí en la Universidad Iberoamericana, de esta reunión que será a la 1:30, por cierto, tiempo de México, ¿correcto? ¿Vale? A la 1:30.
Sí, hay diferentes medios, hay unos que dicen que a las 3, otros que dicen a la 1, pero la mayoría sí está de acuerdo en que empieza a la 1:15, la hora local.
Hora local, en Washington. Pues. Sí. Muy bien, bueno. Vámonos con Fausto Pretelín. Fausto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Gusto saludarte, Mario. Igualmente, buenos días.
A ver, cuéntanos, querido Fausto, ¿qué esperar del encuentro de hoy que se da 6 meses después de la negra jornada en la que el presidente Trump recibió para maltratar al presidente Zelensky ahí en la oficina Oval?
Mira, yo creo que el tema central será las garantías que le va a dar posiblemente Estados Unidos a Ucrania en temas de seguridad en el futuro. Eso de alguna manera pues es lo que le interesa y en gran medida al presidente Zelensky, porque sabemos que no hay coincidencias que entre Zelensky y el presidente ruso, Putin, en el sentido de la cesión de territorio, ¿no? Creo que lo que hemos visto en las últimas 72 horas habla precisamente de dos aspectos. Uno, el fracaso diplomático de Donald Trump, es decir, su buena voluntad o su obsesión por ganar el Premio Nobel de la Paz lo ha llevado a cometer graves errores, y uno de ellos es encontrarse con la realpolitik, que significa o significó el viernes pasado en Alaska ver a un presidente Putin en el sentido de que no quiere un cese al fuego, que lo único que desea es que le respeten lo que ha ganado, ese 20% de territorio. Y segundo, el punto de vista de Donald Trump, ¿no? Es decir, tal pareciera que es un aliado más de Putin y no tanto de Europa. En 6 meses hemos visto cómo han lanzado críticas fuertes a la Unión Europea, se ha burlado Vance de Europa, diciéndole que el enemigo está dentro de Europa, no hay que buscarlo afuera. Entonces, creo que esos elementos se concatenan, lo que ocurrió, insisto, el viernes pasado y lo que puede llegar a ocurrir hoy. Hoy, de alguna manera, al haber 7 personajes rodeando a Zelensky, sus aliados, habla de que no quiere que se repita lo que tú mencionabas, esa escena lamentable en febrero en la Casa Blanca, donde lo humilló Trump a Zelensky. Y por eso la enorme desconfianza que tiene Meloni, Macron, Merz, Ursula von der Leyen, el propio Max Rutte, el presidente de Finlandia, ellos van a estar también junto a Zelensky. Parece ser que primero va a haber un cara a cara entre Zelensky y Trump, y posteriormente ya entran los 7, digamos, soldados de Zelensky, porque no quieren que le pase lo que pasó en febrero.
¿Cómo ves a Trump en este encuentro? ¿Cómo llega Trump? Porque ha dado bandazos en esto, Fausto. En algún momento parecía estar cercano a Rusia, luego tuvo un periodo en el que decía que estaba enojado incluso con Putin por los bombardeos que estaba realizando. Se reúne, y bueno, y con amenaza de que si no cedía iba a haber consecuencias y podía endurecer las sanciones, aunque hay quien dice que en realidad Estados Unidos tiene ya poco con qué apretar a la economía rusa. Y luego, después del encuentro en el que lo recibe con alfombra roja, lo trata bonito, terminan sin conferencia, termina diciendo que la cancha está ahora, la bola está del lado de Zelensky. ¿Cómo llega Trump a la reunión de hoy?
Bueno, llega debilitado, llega como un presidente que sí había tenido mucha fuerza en el tema de los aranceles, prácticamente hizo hinchar a varios países del mundo, a muchos, Otros medios se le revelaron, pero en este caso insisto que su diplomacia de Estados Unidos, que es una de las más potentes del mundo, pues prácticamente no le hizo caso al propio Donald Trump, ¿no? Es decir, él no quiere asesores, no quiere de alguna manera escuchar voces de expertos internos, y lo que le llama mucho la atención quizás es esa parte emocional, ¿no? Es decir, es un aprendiz de autócrata, es un personaje que deja guiarse por las coordenadas que le plantea el presidente ruso. No cumplió, evidentemente, diciendo primero, bueno, tiene 50 días para acabar la guerra, después lo bajó a 10, luego diciendo que va a haber consecuencias, pero en realidad el presidente Putin no creo que lo tome ya muy en serio. Hoy vimos como Putin también juega un poco en el tablero político, diciendo que le ha dado algunos adelantos o ha comentado con el presidente de Sudáfrica lo que analizó con Trump el pasado viernes. Entonces, yo creo que si llega debilitado, es un personaje que yo decía el viernes pasado, que si tú por un momento lo pones a Putin como presidente de Estados Unidos y a Trump como presidente de Rusia, van a haber algunas frases muy similares y puntos de vista de acuerdo entre ambos. Es decir, ambos son nostálgicos, ambos tienen nostalgia por el siglo XX, mientras Putin dice que la gran tragedia del siglo XX fue la desaparición de la Unión Soviética, pues el presidente de Estados Unidos dice que también, ¿no? El pasado de Estados Unidos fue mejor, pero también habla Trump de que quiere apropiarse de Groenlandia, que desea a Canadá como el Estado 51, que prácticamente el canal de Panamá tendría que estar ya controlado por ellos, y en ese sentido creo que Putin le aplaude y le debe haber dicho, bien, tienes todo el derecho de ir sobre Groenlandia, tienes todo el derecho de ir sobre Canadá y de Panamá. Entonces tienen esas similitudes, tienen mucho desprecio por los organismos multilaterales, no creen en el derecho internacional, mientras que los europeos tratan de medio salvar a la Unión Europea, que ha quedado muy debilitada con el tema de Israel.
De acuerdo, Alfonso, tú tienes una pregunta para el doctor Pratelín.
Sí, doctor Fausto, buenos días, te saluda Alfonso Cerqueda. ¿Qué podemos esperar de las garantías para el futuro de Ucrania?
Bueno, lo que el presidente Zelensky quiere es que Ucrania entre en una especie de micro OTAN, si se le puede llamar, y menciona la palabra OTAN porque pues es una referencia clara de que en uno de sus artículos, el quinto, pues habla de que si un país de la OTAN es atacado, todos se sentirían atacados y todos tienen el derecho de responder de manera bélica al agresor. En ese sentido, si Estados Unidos ve que Ucrania es lastimada nuevamente en un futuro por Rusia, podría de alguna manera Estados Unidos entrar a defender en términos bélicos a Ucrania. Pero bueno, eso ya pasó y vimos que Rusia violó ese acuerdo cuando Ucrania le transfirió su armamento nuclear en 1994 a Rusia. Y también estaba Estados Unidos presente, y en ese sentido, bueno, pues es un papel mojado porque en realidad pues no ha protegido Rusia a Ucrania, por el contrario, lo ha atacado, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué pasa en el encuentro de hoy, ya lo estaremos analizando. Fausto, muchas gracias.
Un abrazo, Mario. Buenos días.
Buenos días, el doctor Fausto Pretelín. Y bueno, pues ¿qué era usted esta reunión? ¿Qué espera usted de la presencia de los líderes europeos? Cuéntenos, 55-529-2599. Y por lo pronto nos vamos con la información económica con Alfonso Cerqueda.
Radar Económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, José Manuel Salazar, llamó a los países de América Latina y el Caribe a diversificar sus mercados e integrar sus economías para enfrentar las tarifas recíprocas de Donald Trump que han generado incertidumbre en el comercio mundial. Por otro lado, las ventas de tomate al exterior sumaron 1.400 millones de dólares entre enero y junio de este año, su nivel más bajo desde 2022 y la caída más fuerte desde el 2012, según el Banco de México. Por otro lado, les cuento que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos reportó una cosecha histórica de 425 millones de toneladas para el 2025-2026, esto gracias a semillas genéticamente modificadas. Esto provoca una caída del 26% en los precios del maíz en Chicago, afectando directamente a productores mexicanos. Y tras una huelga que dejó varados a más de 100.000 pasajeros, Canadá, el gobierno obligó a los auxiliares de vuelo a reanudar estas labores y someterse a arbitraje, argumentando riesgos económicos por los aranceles de los Estados Unidos. Y bueno, en algunos indicadores de esta mañana, el gas europeo cae a un precio mínimo del año, a pocas horas de este encuentro entre Trump y Zelensky. El oro, por su parte, sube ante estas expectativas y también motivados por la reunión anual de la Fed. El Bitcoin esta mañana mantiene un valor de $115,500, que también cae fuertemente después de lo que vimos la semana pasada. Y el dólar se fortalece. Un dólar en esta mañana nos cuesta $18.84.
Y ahora vamos a ir a un pequeño corte, pero manténganse con nosotros, que todavía hay mucha información de distintos temas. Vamos a tener a Luis Bailón de Newsweek para que nos platique acerca de Bolivia, ¿no? Todo lo que está pasando, las reacciones y el discurso del ganador. Y también vamos a tener una vez más un análisis de la elección de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Y también vamos a tener a Claudio Flores, como lo tenemos siempre los lunes. Así que manténganse con nosotros, que todavía falta mucho que contarles.
Estado del tiempo.
Hola, ¿qué tal, amigos de Radar? Es un gusto saludarlos para tener las condiciones del tiempo del Valle de México. Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, ambiente fresco templado en la región, frío y bancos de nieblas en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México. Dichas lluvias se podrán acompañar con descargas eléctricas y caída de granizo. Además, podrán originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. La temperatura mínima de la Ciudad de México será de 2 a 14 grados Celsius y la máxima de 24 a 26 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 grados Celsius y una máxima de 21 a 23 grados Celsius. El viento será de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Hasta aquí el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, Diana Bello.
Radar 90.9.